L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de altos funcionarios indignos de serlo por encarnar lo peor de la peor España. Además, tenemos una interesante entrevista. El entrevistado de hoy es Pedro Fernández Barbadillo, autor de Los Césares del Imperio Americano, con el que sabremos algo más de Estados Unidos y de sus presidentes. En el espacio dedicado a la sección de Cultura de Libertad Digital, Laura Galdeano nos va a dar noticia de los premios Planeta y también de los libros más traducidos de la historia. Aquí comienza L de Libros. Les saluda a Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y como siempre, le damos las gracias por su gran trabajo a Javier García Gil, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues vamos a ver cómo está el señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
No puede estar bien si Luis García Montero sigue siendo a estas horas el director del Instituto Cervantes. ¿Qué gentuza hay en las instituciones? ¿Qué basura humana hay en las instituciones? ¿Qué indeseables? Son indignos de los cargos que ostentan.
Lo dice Mario Noya en relación a lo que hemos comentado justo al arranque, eso de los indignos funcionarios, ¿no?, de altos funcionarios.
Sí, claro, por supuesto, por eso lo decía. ¿Y por qué digo esto? Luis García Montero, en el inicio de la moción de censura que ha presentado el partido Vox, de impecable trayectoria democrática, el recién nacido en términos históricos partido Vox, pues escribió esto en Twitter: querido Miguel Hernández, querido Federico. Federico, evidentemente, es
García Lorca.
Federico García Lorca. Esta vez ni van a convencer ni van a vencer. No tienen ahora un Hitler para venderle España. Repito, este indeseable es director del Instituto Cervantes. Este indeseable vive de los impuestos que pagan también los votantes del partido impecablemente democrático Vox, del que no puede darle jamás una lección un comunista como Luis García Montero. Un comunista. 100 millones de muertos y subiendo. Querido Miguel Hernández, querido Federico, esta vez ni van a convencer ni van a vencer. No tienen ahora un Hitler para venderle España. No proyectes. Miserable. No proyectes. Eres... encarnas lo peor de la peor España. Esa España que rindió España a Stalin. A Stalin. Al que dedicaron, pusieron carteles en la puerta de Alcalá. No proyectes, miserable. A ti te gustaría ver a Almudena Grandes de chequista en jefe. Seguro, en jefa. En un Madrid de nuevo degenerado y rebajado de corte a checa, segurísimo. Almudena Grandes, esa que hablaba, no hace tanto, ¿verdad?, de monjas que en realidad lo que desean es ser violadas por milicianos sudorosos. ¿Eh? Esa España asquerosa, esa España de la Segunda República asesinada por gente de tu calaña, es decir, socialistas y comunistas, siempre golpistas en tiempos de la Segunda República, es lo peor que le ha podido pasar a España. Y tú estás ahora en el Instituto Cervantes dando lecciones de qué. ¿A quién? ¿Al partido de Santiago Abascal? ¿Al que le pintaban los caballos, los eusconazis? ¿Con el que tanto tienes en común ideológicamente, Luis García Montero? ¿A quién le vas a dar tus lecciones? ¿Al Vox de José Antonio Ortega Lara? ¿Qué habría sucedido con Ortega Lara si algunos hubieran estado donde estuvo el carcelero que se negaba a revelarle a la Guardia Civil dónde estaba para que se muriera de hambre? ¿Qué hubiera sido de Ortega Lara? Bueno, pues este indeseable es el director del Instituto Cervantes. Este es el que proyecta la imagen de España al exterior, en términos culturales, encima, y citando a Unamuno. Venceréis, pero no convenceréis. Madre mía lo que le hubiera pasado a Unamuno en el Madrid degenerado de corte checa.
Esto, de hecho, pone de relevancia lo importante que es que en entidades como el Instituto Cervantes, que está encargado de promover el idioma, la cultura de nuestro país, pues a veces se asigna a personas por cargo político a dedo, con intereses claros, ¿no? Como es el caso de García Montero. Y yo siempre he abogado porque sean personas especialmente relevantes en su campo, en este caso en la literatura, como para estar ahí, pero sin vinculación política, porque no, todos sabemos que García Montero ha ido en listas, de hecho.
Luis García Montero es poeta, es un poeta reconocido, es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, como él mismo cuenta en su rodela, ¿no? en Twitter, y es director del Instituto Cervantes. Esto es lo que no es presentable. Puedes ser un extraordinario poeta. Eres lo peor que le puede pasar a España en términos de imagen. Porque proyectas. ¿Hitler? Estabas pensando en Stalin. Y en los partidos que entregaron España a Stalin. Y que derramaron sangre española por órdenes de Stalin. No proyectes.
De todas maneras, Mario, cuando hacen alusión en algunos casos al nazismo, a Hitler, es que se desacreditan ellos mismos con este tipo de comparaciones porque no hay nada, ¿no? nada comparable a eso.
Sí, bueno, sí, hay algo comparable, bueno, a Hitler, ya digo, Stalin.
Stalin, efectivamente.
Stalin, efectivamente, pero la Unión Soviética, el comunismo que mató infinitamente más que el nazismo.
Estoy de acuerdo, Mario, pero precisamente cuando hacen comparativas como si fuera igual, bueno, es que tú mismo te estás desacreditando con este tipo de comparativas tan de brocha gorda y tan falaces, ¿no?
¡Qué asco! Director del Instituto Cervantes, este indeseable, este sujeto, este tipejo. Mario, ¿cómo te pones a veces? Ya, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? O sea, a mí me gustaría hablar de otra manera. ¿Qué queréis que os diga? ¿Voy a normalizar esto yo? ¿Voy a decir, oh, qué sentido, homenaje a Miguel Hernández y a Federico García Lorca, precisamente, que cayeron en esa guerra estremecedora y espantosa que padeció España y que provocó la izquierda?
Y por otro lado, Mario, qué burda utilización, ¿no?, de esos nombres para, en fin, adueñarse de la historia de literatos como si realmente estuvieran en...
Es como para estar. Me han dicho, ¿qué tal? Pues ¿cómo voy a estar? Director del Instituto Cervantes, este tío. Este pájaro. Mario, la dignidad... No, claro, es que es el problema. Esto, como dijo una vez Arcadio Espada, que se puso especialmente faltón un día en una respuesta a Rufián. Bueno, claro, es que si queremos devolver el prestigio a las instituciones, tenemos que desprestigiar a este tipo de sujetos. Efectivamente, es que usted no es un usted. Usted no merece estar en el Instituto Cervantes, porque es otra cosa, muy miserable. Y el Instituto Cervantes no va a poder tener dignidad mientras este señor esté ahí. Esto es así de sencillo. El respeto hay que merecerlo. En un principio lo tiene todo el mundo, ¿no? Dignidad humana, además. Pero cuando te decides a perderlo, la sociedad te tiene que decir, oye, tienes que estar a la altura de la dignidad humana y del respeto. Y las instituciones igual. El Instituto Cervantes puede tener tan tranquilamente, sin que nadie le diga nada, a este tipejo al frente? No. Prostituye su misión, por supuestísimo, el Instituto Cervantes. Teniendo a este tío ahí, puesto. A este tío. Es un gran poeta, Mario, ya, si vuelvo a decir, nada que ver. Es que no tiene nada que ver, es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un sujeto que dice, querido Miguel Hernández, querido Federico, esta vez ni van a convencer ni van a vencer. No tienen ahora un Hitler para venderle a España. Porque un partido de trayectoria impecablemente democrática presenta una moción de censura contra un partido que tiene una historia abominable de golpismo, de guerra civilismo, de sangre derramada, y está apoyado por Pablo Iglesias. Que es que este ya no es que se remita a ese pasado, es que este tío ha vivido de gente que hoy, ahora mismo, mientras ustedes me están escuchando, ahorca homosexuales. Y tiene una policía moral encargada de que las mujeres vayan tapadas por completo por la calle. O que ha bendecido el régimen chavista. Como deseo que todos y cada uno de los que dicen una sola palabra buena del régimen chavista, como deseo que la vida les trate como merecen. Y que vivan la vida miserable que vive un venezolano de a pie. Pues claro, evidentemente hay cosas que no se pueden tolerar. Y hay cosas ante las que hay que perder la paciencia y decir basta. Luis García Montero no puede ser director del Instituto Cervantes. Así de sencillo. Así de sencillo. En fin. 12 minutos ya. Si quieres, porque luego la pobre se queda siempre sin hablar, vamos a llamar a Laura a ver qué nos trae hoy.
Sobre todo porque la semana pasada le dejamos con una lista pendiente, una lista que les va a sorprender a muchos de ustedes a propósito de los libros más traducidos de la historia. Y nos tiene que contar lo que dijimos también, ese pequeño chascarrillo que deja siempre los premios Planeta, que como ustedes ya saben se han otorgado. Y, si no me equivoco, salen a final del mes de noviembre, lo que es el libro en cuestión. Así que vamos a hablar con Laura Galdeano.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Laura, bienvenida a L de Libros. No te acostumbres que hoy vamos a tener un poquito más de espacio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen.
Efectivamente, porque una vez que está disponible el podcast, como ustedes saben, en la aplicación de radio, en iTunes y en iVoox, y también en nuestra página web, en esradio.fm, pues ustedes nos pueden escuchar en cualquier momento del día, cuando mejor les venga. En cualquier caso, Laura, cuéntanos, ¿qué pasa con esa lista de los libros más traducidos de la historia? Una cosa que nos dejamos pendiente la semana pasada y hemos decidido dedicarle un poquito de tiempo en esta, porque es una lista que a nuestros oyentes les va a sorprender.
Sí, pues mira, a partir de que Mario está muy interesado en buscar libros que no han sido traducidos a España, pues nos planteamos cuáles son los que sí se han traducido, y no solo a español, sino al más idiomas posibles. Y tenemos una lista de 10 y la verdad es que es bastante sorprendente. Si quieres empezamos por el top 1.
Sí, por
que
favor.
Es la Biblia. La Biblia.
Lo sospechábamos, ¿verdad? Ese es el libro de los más leídos, siempre salen los rankings, ¿no? De los grandes libros de la historia, de los más leídos, de los más comprados y no sé si de los más leídos, ¿eh? Porque eso también sí. Tendríamos que hacer una gran diferencia.
Sí, una cosa es que la tengas una Biblia en tu casa y otra cosa que alguna vez la hayas abierto.
Total, total.
Oye, Laura, vamos a aclarar al personal esta información que hemos publicado en Libertad Digital, que es una galería de portadas, de imágenes de estos libros más traducidos, y abajo se remite de la manera en que remitimos en los medios digitales, ¿no? Esta manera de poner fuentes no son los pies de página, sino los links, ¿verdad? Y se remite a una lista que hay en Wikipedia, donde sí. Se habla de las traducciones, de las autoriciones traducciones oficiales, publicadas por sellos independientes y established, dicen en la versión en inglés, es decir, que son oficiales, que no son
reconocidas, ¿no?
No son traducciones informales, ni gente que lo haya hecho en su casa, etcétera. Pero
eso
conviene
es.
Aclarar, porque a lo mejor alguno se confunde. Estamos hablando de los libros más traducidos, no de los más leídos, ni no de los más vendidos. Y si se pincha en este cuadro, aparece la Biblia, evidentemente, para la sorpresa de nadie, y dice número de lenguajes, de idiomas, de los que se tiene referencia que hay traducción de la Biblia, ¿verdad? Y hay 3.384. Salvajada. Pero repito, que porque cuando desgranemos la lista, mucha gente a lo mejor se lleva las manos a la cabeza. No estamos hablando de libros más vendidos ni de libros más leídos, sino de libros más traducidos. Es decir, que hay versiones oficiales, por decirlo así, en distintos idiomas, ¿verdad?
Sí, y en caso de la Biblia lo tienes de forma completa traducida a 450 idiomas.
Ahí es nada.
No, ¿y qué?
Yo diría que prácticamente todos. Igual estoy cometiendo algún error, ¿no? Pero es uno de los libros, como decimos, más traducidos, porque yo diría que ha llegado a todos los idiomas, ¿no?
O sea, fíjate, es verdad, porque el comentario que se hace en Wikipedia es interesante. Al menos alguna porción de la Biblia está traducida a 3.384 idiomas. 2.191 al menos al Nuevo Testamento y 698 de los dos, incluso de los libros protocanónicos. A mí me llama la atención este dato cuando lo comparo con las traducciones que hay al Corán, que son infinitamente menos. De hecho, solo hay 50. Completas, a idiomas, repito, a 50 idiomas, y a 114 porciones del Corán, ¿no? Esto tendría una explicación clara, pero además el Corán sigue siendo para los musulmanes, tienen que leerlo en árabe, ¿no? Y es la lengua, es una lengua, vamos, el original del Corán está escrito en árabe y de hecho está en el cielo, no. Por eso hay las disputas sobre si se puede interpretar o no el Corán, porque hay gente que te dice no, es palabra divina. A diferencia de la iglesia de la Biblia, que es palabra divina, pero está escrita por humanos, el Corán es una obra sobrehumana, literalmente, ¿no? Bueno, Laura, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí?
Pues el segundo puesto lo tiene El Principito. No era el libro más traducido, pero como fue su aniversario hace un par de años, cumplió 75 años, sí que se amplió a otros idiomas y hoy en día puede leerse hasta 300 idiomas.
Pero tenemos es verdad, ¿por qué tenemos aquí El Principito por encima de Pinocho?
Porque ha dado este vuelco. Pinocho estaba en segundo lugar hasta hace un año o dos. Pero la relación...
Estás en modo de retransmisión deportiva. ¡Atención!
Ha habido un giro de la historia de las traducciones.
¡Ah, qué bueno, qué bueno!
No, pero sobre todo...
El Principito ha adelantado a Pinocho eso hace dos años, cuando se celebró el 75 aniversario de este libro, y entonces amplió.
Sobre todo cuando hay aniversarios de obras bastante conocidas de la literatura, se suelen hacer esas traducciones especiales, ediciones conmemorativas, etcétera, etcétera, ¿no?
El Principito ha adelantado a Pinocho, eso ha sido mítico.
Bueno, así es la vida.
Fíjate que Pinocho está en el tercer lugar y no me parece de los cuentos más famosos.
A mí tampoco.
Ha salido, pero bueno, yo sigo ahí con esto, ha salido más fuerte del confinamiento, se ha tomado más en serio el trabajo de mantenimiento, el Principito, que Pinocho. Sigamos, Laura, ¿qué más tenemos?
A mí me gusta mucho, bueno, el cuarto puesto lo tiene El Progreso del Peregrino, que curiosamente sí es uno de los libros menos conocidos de la lista, porque no a muchos le sonará este libro, que es del siglo XVIII, escrito por un predicador inglés y que está traducido a 200 idiomas.
Sí, bueno, ojo, eso además hay que decir aquí, cuidado, que es poco conocido aquí, pero en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, es pues eso, por eso está tan traducido el Pilgrim Progress de Bunyan, ¿no? Doscientas traducciones tiene, ¿sí?
Sí, y en el quinto puesto está Alicia en el País de las Maravillas, que además es bastante curioso porque todos los traductores coinciden en el reto que supone traducir este libro, porque está lleno de juegos de palabras, de alusiones,
claro,
literarias. Entonces, por ejemplo, tenemos muchísimas palabras que en inglés tienen distinta grafía, pero se pronuncian igual. Y en eso, al traducirlo al español o a traducirlo a cualquier otro idioma, se ha perdido. Porque, claro, no puedes jugar.
Esos juegos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces se ha traducido a 174 idiomas, pero la mayoría de traductores siempre dicen, si se puede, que se lea en inglés, porque...
Es curioso, claro, el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una segunda parte de Alicia a través del espejo, que los traductores siempre dicen que si fue complejo la primera parte, la segunda ya es un auténtico jaleo, y que de hecho se pierde parte de ese significado del libro, que cuando lo lees en una traducción, pues dices, pues, tampoco entiendo yo muy bien cómo va la historia, ¿no? Y es precisamente por ese error de, o esos lapsus, ¿no?, del lenguaje con la traducción.
Es tan complicado. Bueno, es que hay veces que las traducciones son recreaciones, no te quiero ni contar, normalmente, además en poesía, ¿no? Y el español además, traducir a Quevedo, a Góngora, debe ser complicado, e incluso a Federico, a Jaime de los Santos. Mm. Nosotros teníamos un periódico que se llamaba el Spain Herald durante una época, un periódico, una especie de boletín donde traducíamos al inglés parte del contenido de Libertad Digital. Y teníamos a un traductor que el pobre moría de angustia cada vez que se tenía que enfrentar a un texto de Federico. Decía, Mario, dime, ¿cómo traduzco prevarigalupar? Digo, que Dios se apiade de tu alma. Digo, qué sé, chico, dale ahí, hagan meninges.
En lo que tú consideres, ¿no?
Oye, otra cosa que me llama la atención cuando se lee esta lista, Laura. Bueno, claro, hay libros que en España efectivamente no suenan. Y hay algunos que no suenan por cómo se escribe ahora o cómo se escribe en inglés, etcétera, ¿no? El Tao Te Ching, que leemos aquí, que tiene 250 traducciones, la gente dirá, ¿qué es esto? Pues el Tao Te Ching de Lao Tse de toda la vida. A mucha gente dirá, ¿no? Yo el Tao Te Ching, que es como está escrito, la verdad es que no me suena. Ahí Lao Tse, Lao Tse es Lao Tse, que ese sí que le suena a la gente, ¿no? Tiene más de 200 traducciones, que se dice pronto. Laura, dale.
Pues hablando de bueno, en el sexto puesto tenemos los cuentos de hada de Hans Christian Andersen, que además en el museo que tiene dedicado al autor hay una gran representación de ellos, ahí hasta 140 de los 160 idiomas. Y en el 7, ya que habías nombrado aquí a la patria, pues tenemos a Quijote.
Menos mal, estaba yo preocupada dónde estaba don Miguel de Cervantes. Bueno, en el séptimo puesto, yo creo que se merece un podio. Yo sacaría de ahí a Pinocho, por ejemplo, y metería al Quijote, pero ojo, que no es cosa mía.
140 pues traducciones, sí.
Hace unos años la Biblioteca Nacional le dedicó precisamente una exposición a las traducciones, ¿verdad?, del Quijote. Sí. Y era muy curioso ver tanto las portadas como la grafía de los distintos idiomas, pues en coreano, en guaraní, claro, leer aquí al Quijote. Y es curioso porque si se publicó en 1605 en España, en 1612 ya podía leerse en inglés.
Sí, que se dieron mucha prisa en traducirlo. Mucha prisa, la gente dirá, pero Mario, bueno, de nuevo, señores,
eran otros tiempos.
Háganse una idea de cómo,
no era
de cómo
fácil.
Se manejaba antes este tipo
no
de
No se lo mandaban por Kindle, efectivamente.
¿Qué más tenemos, Laura?
A mí me encanta el 8, porque es Las aventuras de Asterix. Y aquí tenemos un problema otra vez al que se enfrentan los traductores con el doble sentido,
claro,
que tienen los nombres de estos personajes de la aldea.
La interpretación, claro, efectivamente.
Claro, por ejemplo, el más anciano de la aldea, ha habido en España distintas ediciones, distintas editoriales y por ello distintos traductores. Entonces, a este señor anciano lo han traducido como Edad de Piedrix,
¿sí?
Vegestorix, Geriatrix y Matusalem.
Me encanta, me encanta.
Entonces, claro, es el mismo personaje, pero cada traductor le ha dado su estilo para intentar mantener ese sentido que tenía en el original en francés.
Bueno, fíjate, si no hace falta, en Los Simpson, nosotros hablamos de Homer y tú le hablas a un peruano de Homer y cortocircuita hasta que reparan que es Homero.
Claro.
Y de hecho, la verdad es que lo pienso y ¿por qué no lo tradujeron? Si estaría bastante bien que se
igual
llamara
pasa...
Lo que pasa es que el resto de los nombres sí que son un poquito más... le quedan más, mejor en inglés, ¿no?
Igual pasa con Bart Simpson, que claro, es Bartolomeo.
Bartolo. Y lo que estamos hablando también, que tú dices, ¿no? Lo que puede chocar, lo que nos puede chocar a nosotros, ver cómo se interpretan ciertas cosas. Bueno, Guillermo Cabrera Infante se quedaba absolutamente anonadado, se quedó con el éxito de Tres tristes tigres. Y decía, no, no, ya no es que me sorprendiera que se leyera en España. Dice, es que esto está escrito, no está escrito en cubano, está escrito en habanero. Y ni siquiera en habanero, sino en el habanero que hablaba yo en mi barrio en esa época tan determinada. Por eso le llamaba tantísimo la atención que hubiera tenido tanto éxito incluso en países que comparten idioma con Cuba como España, ¿no? Y si tú lees las traducciones de Gabriel Infante, por ejemplo, tú lees Los muertos de Joyce en Gabriel Infante, que está traducido al cubano, y te quedas loco. ¿Qué más tenemos, Laura?
Pues algo parecido a que le pasa a Asterix tenemos con Tintín, que cuando se tradujo a español, la editorial decidió traducir el nombre y que en vez de se llamase Tintín, este reportero de flequillo curioso se llamase Pepito.
¿Pero cómo?
Pepito.
Hora, ¿pero qué me estás contando?
A última hora dio marcha atrás y antes de imprimir y antes de lanzarlo
volvió a ser Tintín,
mantener,
¿no?
Sí, mantener el nombre original de Tintín, pero por casi lo llamamos Pepito.
Madre
96
mía.
Idiomas distintos.
Idiomas.
Sí que tradujeron a los famosos Hernández y Fernández, ¿no? Que eran Dupont y Dupont.
Sí, es verdad.
Y
es verdad.
Yo creo que mantuvieron solamente ese cambio, ¿no? De nombres. Qué porque está el Capitán Haddock, Milú también se llamaba Milú, ¿no? Mantuvieron eso y se salvó Pepito.
Ahora, fijaos cómo no sé cuál será vuestra experiencia personal, pero fijaos qué interesante es esto, porque no lo sé, Laura, ¿tú has leído a Tintín?
Sí.
¿Y a ti te chocaba que hubiera unos Hernández y Fernández junto a un Capitán Haddock?
No, la verdad es que, claro, nunca me planteé
claro
que no podían ser Hernández y Fernández.
Y de repente, no podrían, pero que de repente no, esa intervención editorial. Pues parece que fue acertada porque no provocó ruptura.
Pero sí que es verdad que mantuvieron esa similitud, ¿no? Con Dupont terminado en D y Dupont terminado en T, ¿no? Con Hernández y Fernández jugando un poquito con esa idea.
Sí, pero...
Claro, adaptando el mismo sentido.
Justo.
Sí, pero que
solo castellanizaron esos, ¿no? Entonces es curioso. Son intervenciones, como tú dices, bastante curiosas. ¿Qué más curiosidades tenemos en esta lista, Laura?
Pues uno que seguramente, de si hacemos esta lista en un par de años, estará mucho más arriba. Pues es Harry Potter. Además,
Harry Potter,
aquí vemos las carreras contrarreloj de los editoriales por intentar traducir el libro una vez que sale, una vez que lo publicaba J.K. Rowling en inglés. Estaban ansiosas por sacar la novedad traducida lo más pronto posible.
Sí, además aparece generalmente en las fajas, ¿no? En el cintillo promocional de traducido a 36 idiomas, ¿no?
Claro.
Sí, ¿y
como
qué más?
Un síntoma de éxito.
A 80 idiomas diferentes tenemos ahora los conjuros de Harry Potter y el mundo de Hogwarts, que tampoco es nada fácil pues traducirlo a idiomas pues eso como guaraní o como... Es complicado.
Oye, Lauri... ¿Cómo vamos de tiempo? Que ¿ya nos hemos terminado esta lista o no?
Sí.
Vale, pues entonces ahora te toca hacer el Micro Machine con los Premios Planeta.
No,
como
sobre
siempre.
Todo, vale. Yo tengo que preguntarle una cosa a Laura y es que no sé cuándo sale la edición en papel. Yo he dicho que era a finales
El 5 de noviembre.
Ah, pues fíjate, había dicho yo a finales de noviembre y es a principios de noviembre, que es cuando está preparada esa edición en papel para que la puedan disfrutar todos los lectores. A mí me ha hecho gracia que fuera Saez de Urturi la ganadora, porque a mí Laura Galdeano fue la que me recomendó los libros de Saez de Urturi. La verdad es que yo no había empezado con esa trilogía ambientada en Vitoria. Y bueno,
¿has leído algo de Sandra Barneda, Laura?
No, sé que tiene 5 novelas más, todas publicadas en Suma, en Penguin Random.
Sí.
Pero no he podido leer nada de Sandra Barneda. Tengo curiosidad por conocer, ¿no? Porque es verdad que a Sandra Barneda, aunque empezó en informativos, la tenemos vinculada ahora a formatos televisivos pues un poco frívolos, como La Isla de las Tentaciones.
¿Cómo va
y
a ser
tal?
Frívolo? No digas eso, hombre. No.
Que es muy sutil, Mario.
Qué va. Y además, fíjate, Sandra Barneda. Por cierto, hay gente con mala leche, que luego unos tenemos la fama y otros cardan la lana. Lara Hermoso, nada más conocerse el premio, dijo: Sandra Barneda, finalista del Planeta. ¿Qué más quieres de nosotros, 2020? Eso dijo esta periodista, ¿no? ¿Te llama la atención alguno de los libros, Laura? ¿Les quieres echar el ojo a alguno de ellos o qué?
Me echaré el ojo a los dos, obviamente, pero es verdad que el de Saez de Urturi, cambiar este thriller actual por un thriller histórico, porque es ambienta, dice que es un homenaje al nombre de la rosa, entonces me gustaría ver cómo ha adaptado pues su estilo. Ella además lleva años haciendo cursos con la policía, con la Guardia Civil para escribir sus novelas, entonces me gustaría ver cómo ha hecho ese cambio a la Edad Media,
Esta
novela de Aquitania.
A nosotros nos gustará ver, leer y escuchar tu reseña de los dos libros.
O sea, te está aquí lanzando empezando
un dardo envenenado. Empezando por el de Sandra Barneda.
Yo he de decir que me leí un libro de Sandra Barneda, sí señores, una novela, y además lo hice de manera voluntaria. El libro se llamaba Cómo construir una superheroína. Ojo, que lo he tenido que buscar porque yo sabía que era algo de superhéroes, pero no me acordaba exactamente cómo se titulaba. Imagínense ustedes el impacto, la mella que hizo en mi ser. Era un relato bastante regulero, decirlo, un poco insulso.
Vaya.
Pero bueno, he de decir que son esas cosas que dices, ¿y por qué ha acabado en mi Kindle? No lo sé, no sé cómo acabó ese libro en mi Kindle.
No seáis prejuiciosos.
Y Sandra Barneda se suma un poco a los premios de Planeta últimamente ha dado. Mira, el premio Azorín a Mónica Carrillo, el premio de novela Fernando Lara a Sonsoles Onega, el premio Primavera de novela a Karma Chaparro. Pues sí, sigue esa línea. Tampoco ha sido una gran sorpresa este año.
Es el heteropatriarcado. Madre mía.
El de Sandra Barneda, el de Cómo construir una superheroína, me estoy leyendo la sinopsis, me está viniendo a la mente. Era una historia en la que había una mujer que de repente tenía como una doble personalidad y entonces pasaba de ser Vania a Ivana o de Ivana a Vania. O sea, una historia que nunca hemos leído, ¿verdad?
Yo,
era necesaria.
Decía, esta semana además ha habido un tuit, un hashtag reivindicativo. Yo leo autoras, no me digáis. Ah, sí, fíjate. Ay Dios, los luchadores y las luchadoras por la libertad. En fin, bueno, Laura, que te habrás quedado a gusto, ¿eh? Esta semana te has tirado.
No,
estoy comiendo el tiempo de la entrevista.
No espero
no te digo
menos
más
de vosotros la semana que viene.
Bueno, no te acostumbres, ¿eh? Laura, en cualquier caso, muchísimas gracias y te leemos en las páginas de Cultura de Libertad Digital.
Muchas gracias.
Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Pedro Fernández de Barbadillo, que viene a presentar su libro Los Césares del Imperio Americano. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Pedro.
Don Mario, ¿cómo está usted?
Mira, pues en telepatía, en modo telepatía con usted, compartiendo.
Oye, muy interesante lo que estabais contando de Tintín, que a mí me encanta Tintín, lo leía de adolescente. Y siempre admiré a los traductores que habían tenido el ingenio de llamar a los hermanos Dupont, Hernández y Fernández.
Fíjese, ¿eh? Y bueno, a ver qué pasaría hoy con Tintín, porque Tintín ha sido un personaje que víctima de la corrección política, ¿verdad? Que le han querido pintar como un fascista indigno de ser republicado y cosas de estas.
Bueno, eso pasó. Pues sí, con el libro famoso de Tintín en el Congo. Sí. También se ocultó durante mucho tiempo Tintín en el País de los Soviets, que es su primera aventura, que es un libro anticomunista. Y yo creo que podemos hablar de ello, Tintín en América.
Mira, bien centrada. Vamos a hablar precisamente de Los Césares del Imperio Americano, un libro que le acaba de publicar a usted la biblioteca Homo Legens.
Eso es.
Una edición muy bonita. Hay que decirlo, muy bonita, y además que logra algo que parece fácil y resulta que luego a las pruebas me remito, a los hechos me remito, a las experiencias me remito, pues no lo es, que es insertar bien las ilustraciones en un volumen que no tenga un apartado de láminas, como es este caso, ¿no? Y aquí la verdad es que está muy bien resuelto, salvo en un caso que hay un gráfico de los votos que tienen en el colegio electoral cada estado en Estados Unidos, que hay alguna cifra que se lee regular, pero ya digo que está muy bien editado. Y pues si quiere, don Pedro, empecemos por el principio, por el título, por Los Césares del Imperio Americano. ¿Por qué le ha llevado a escribir, a titular este texto de esta manera, ¿no? Con ese concepto, dos conceptos que quiero resaltar, ¿no? El de los Césares, el cesarismo, ¿no? Y el de imperio, se deriva en imperialismo muchas veces, ¿no?
pues algún amigo me comentó que por qué no les había llamado los cónsules de la república, puesto que Estados Unidos, claro, es una república. Y yo le dije, hombre, que aparte del gancho para el lector, pues es que Estados Unidos ya es desde hace mucho tiempo, probablemente desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente un imperio. Y ya después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, como decía, ya se habla de presidencia imperial. La empiezan a crear Roosevelt y Truman, porque el poder inmenso de los Estados Unidos, su grandísima producción material, un ejército descomunal, que estuvo a punto de desmantelar Roosevelt en el momento en el que Stalin se planteaba saltar sobre Europa, pero es que también Roosevelt y sobre todo Truman van creando las instituciones que conocemos hoy, que aparecen en todas las películas y que son parte de esa presidencia imperial que no pudieron soñar ni sospechar los padres fundadores ni los primeros presidentes.
Bueno, es que... Sí.
Perdona, me refiero a la CIA, sí. al Consejo de Seguridad Nacional, al Asesor de Seguridad Nacional, a la Junta de Jefes de Estado Mayor y al jefe de gabinete, que es una figura muy poco conocida, no llega a ser un primer ministro, aunque hay algo parecido en Argentina, pero es el que controla la agenda del presidente, el que decide, el que tiene el acceso al presidente.
Sí, sí, es interesantísimo. Y luego es verdad que en Estados Unidos hay una tensión paradójica interesantísima y en muchas ocasiones fructíferas entre el concepto de república y el concepto de imperio. Cualquiera que pase por la capital de Washington ve que es una capital imperial y que además está diseñada, ¿no?, sus edificios, etcétera, para desplegar esa majestuosidad que se asocia a un imperio, ¿no? Y por supuesto los símbolos norteamericanos, ¿no?, por ejemplo, sobre todo el águila, ¿verdad?, remite a mucha gente a las visiones imperiales. Pero ellos dicen además que que es el primer imperio en la historia se basa mucho más en el soft power que en el otro y que no hacía controles reales efectivos sobre los territorios que controlaba, que no era una política colonial ni imperialista en un sentido estricto. Pero bueno, en fin, otra cosa que quiero comentar en el principio de esta entrevista es una de las dedicatorias, muy curiosa. Bueno, hay una que es, si la leo, no detienen ahora mismo, don Pedro, que es su reivindicación monárquica de la Gran República Norteamericana. Pero voy a la segunda porque me llama mucho la atención. Dice, y a mi padre, que comprendió la potencia de Estados Unidos cuando muchos españoles, de todas las ideologías, seguían mirando los espejismos de Inglaterra, de Rusia y hasta de Francia. Y me gustaría preguntarle por su padre, porque me parece curiosa esta alusión. Y además se ha dicho siempre que en ámbitos de la derecha tradicional española, la hostilidad a Estados Unidos ha sido muy pronunciada, ¿no? Entonces me gustaría que me hablara de su padre y de esa manera que usted consideró original de percibir a esta nueva potencia que emergía en aquellos tiempos, ¿no?
Pues mira, es que mi padre hizo un máster o un posgrado en Mississippi, en el año además 56, porque coincidió con la invasión soviética de Hungría. Y él decía que, por ejemplo, estuvieron vendiendo besos las señoritas del lugar
qué bueno.
Pues no sé si a un dólar.
Para el esfuerzo de guerra.
Eso es, para enviárselo a los resistentes húngaros. Y él decía que, claro, que Estados Unidos era una potencia. Y fíjate que, ella, como te digo, él vivió unos meses en Mississippi, que es de las zonas más pobres de Estados Unidos.
Sí.
Claro, conocía perfectamente, se daba cuenta pues del inmenso poder que tenía Estados Unidos, que iba a seguir teniendo, mientras que los países europeos pues se iban hundiendo, se iban retirando, porque ese mismo año 56 es el año del fracaso de Francia, de Gran Bretaña y de Israel, que atacaron conjuntamente a Egipto, y los franceses y los británicos se apoderaron del canal de Suez.
Sí.
Y ahí el presidente Eisenhower ahí impuso el veto en las Naciones Unidas, en la OTAN, y les obligó a retirarse. O sea, Estados Unidos dando órdenes a los últimos dos grandes poderes imperiales de Europa. Entonces, es lo que te quiero decir. Uh-huh. Hombre, la derecha española pues ha sido, no toda, por supuesto, sino una parte de ella, pues muy hostil a Estados Unidos, en parte por el recuerdo de la guerra de 1898, y en parte también, creo yo, por una especie de testarudez, de esta pretenciosidad europea, que es general, en ese sentido, de, digamos, porque la han tenido y ya tienen todo tipo de personas, o sea, no solo pues la derecha española, sino también los socialistas franceses y muchos más, de que Estados Unidos es un país que solo piensa en el dinero, es sí. Un país que...
la superioridad moral y espiritual europea. Sí,
sí. Exactamente, donde no existen valores espirituales, todo se supedita al dinero, todo es economía, y eso también lo pensaban, pues fíjate, desde Hermann Göring hasta Saddam Hussein, claro. Que dicen, bueno, a la primera torta que les demos a estos, se van a hundir y entonces se van a retirar del escenario de combate. Dice, pues sí, la verdad, oye, acertasteis un pleno, los dos.
Don Pedro, hay una cuestión muy interesante, seguimos con las posiciones de principio, y es Estados Unidos, un imperio, pero sobre todo es una república. Y de hecho, insisto o incido en lo de que sobre todo es una república, porque de hecho además dicen, somos una república y no una democracia. Y lo dicen en el mejor sentido de la palabra, es decir, son una república precisamente para salvar a la democracia de la demagogia. Y por eso vamos a desplegar todos los famosos checks and balance, que son los equilibrios de poderes, ¿verdad?, para que nadie mande sobre nadie, ¿no? Y esto creo que define mucho la propuesta política y el credo americano político, ¿no?
Así es. Vamos, ellos mismos, hay una anécdota muy conocida que cito en el libro, que sale de la convención Benjamin Franklin y se encuentra pues con una señora patriota, o sea, conocida, o sea, no era una que andaba por la calle y para, sino una patriota que había intervenido en la lucha por la independencia, y le pregunta, bueno, señor Franklin, vamos, ¿tenemos una democracia? Y ¿han creado ustedes ya una democracia? Y dice, no, señor, hemos creado una república, a ver si pueden mantenerla.
Claro.
Es que, por ejemplo, la polémica que hay siempre con el, bueno, sobre todo en estos años, con el colegio electoral que hace presidente al que ha quedado segundo en el recuento de votos y que puede volver a pasar este año y en algunos años más, los que vengan, pues la gente protesta, tanto en Europa como en Estados Unidos, los progresistas, diciendo, bueno, es que esto es una vulneración del principio un hombre, un voto. Bueno, es que ese principio no existe en la Constitución de los Estados Unidos. Ahí se crea el colegio electoral, el método de elección del presidente, como una muestra de ese equilibrio, de esos checks and balances que hay en el Estado constitucional norteamericano. Estados Unidos es la primera república federal que hay en el mundo y que crea dos soberanías, la de los estados federados y luego la del Estado federal. Que, claro, con el pasar del tiempo, que es una ley de la política, pues la gran organización, el Estado federal, va absorbiendo poderes de los estados federados.
Bueno, es que hay otra cuestión aquí interesantísima, don Pedro, y es que, como ha dicho usted, ¿no? ¿Cómo iban a imaginar los padres fundadores? Efectivamente, ¿cómo iban a imaginar los padres fundadores esto otro? Hay una cuestión que bueno, el parteaguas de la historia de Estados Unidos, que es la guerra civil, y que es, además, incluso la figura de Lincoln, es tremendamente fascinante, porque Estados Unidos estaba pensado para ser otra cosa, y para ser una cosa muy parecida a lo que eran los Estados Confederados, quitando la cuestión de la esclavitud, evidentemente. Pero se hablaba de sociedades
agrarias, pequeñas.
Eso es, muy autosuficientes y tan desconfiadas del poder que le daban muy poco al poder para que no tuviera capacidad de decisión y para que no fuera el tirano del que venían huyendo en Europa, ¿verdad? Y sin embargo, luego Estados Unidos se ha convertido en algo muy distinto y con una guerra de por medio. Y esa República Americana se convierte en el imperio que todos conocemos, pero que además, repito, era muy, muy distinto. Y hay gente que tiende a querer decidir y otros ven mucho más enriquecedor vivir en ese, en esa tensión, ¿no?, que se ha generado y que aún hoy da vida a la democracia americana, ¿no?
No, es fascinante cómo muchísima gente que vive además en estados pequeños tiene esa protección de sus derechos, es consciente de sus derechos como ciudadanos, no ya de los Estados Unidos de América, sino como ciudadanos pues del estado de Nebraska o ciudadanos del estado de Texas contra las injerencias del gobierno federal.
Claro.
Incluso ahora los progresistas que llevan 4 años sufriendo a Donald Trump también empiezan a ver que la importancia de las distintas competencias de las administraciones.
Bueno, y hay otra cuestión aquí, que claro, aquí hemos tocado otra madre del cordero. Esto que estamos diciendo también nos permite hablar del populismo norteamericano, encarnado ahora, por ejemplo, o como ejemplo paradigmático, en Donald Trump. Y resulta que el populismo también es distinto en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? En Europa o en Hispanoamérica, ¿no? Porque el populismo en Europa y en Hispanoamérica es un despotismo del todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y al final es contra el pueblo. Mientras que en Estados Unidos se basa en esto que acabamos de decir, en el o en la famosa en el famoso lema de Don't tread on me, no me pises. Es decir, es un populismo decir, apartaos de mi vida e interferir lo justo y necesario. Y es una medida, es un populismo muy de abajo arriba y con mucha desconfianza hacia unas élites a las que les imponen unos límites muy, muy claros, no les dicen dame, no es un peronismo, es todo lo contrario, es la negación del peronismo, o del chavismo, o del sánchez-iglesismo, ¿no?
Pues es uno de los puntos que muestran la excepcionalidad de Estados Unidos respecto a estos países que ha citado, Argentina, Perú, Venezuela, incluso en el caso del fascismo, también Jean-François Rebel y Tom Wolfe se solían reír mucho de esos vaticinios que se hacían pues en Nueva York y en París, de que Estados Unidos estaba a punto de entrar en el fascismo. Lo llevaban diciendo desde la primera elección de Nixon en el 68, y claro, siguen con ello ahora. Y claro, te das cuenta, cuando dices, bueno, una de las características del fascismo, como también del populismo, es la exacerbación del Estado. O sea, más impuestos, más control, más funcionarios, más intervención del Estado en la educación, en la moral, en las iglesias. No, el populismo norteamericano es lo contrario. Populismo, incluso lo que está proponiendo Trump, bajar los impuestos. Pero bueno, o sea, ¿cómo puedes pretender que sea un tirano, como están diciendo algunos profesores de las universidades de Ivy League, o es un tirano cuando ese tirano se está recortando sus competencias y su propio presupuesto federal?
Sí. Don Pedro, ¿cree que ahora sí, en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, Estados Unidos corre el riesgo de perder esa excepcionalidad de la que estamos hablando? Porque hay un partido, el Partido Demócrata, cada vez más abrazado a una concepción europea de la política y unas élites culturales que, para qué hablar, y gran parte de la gente que vota demócrata, no te quiero ni contar, los jóvenes que consideran que es que su sistema es pernicioso y que el que vale, el progresista, el bueno, es el europeo, ¿no? ¿Está en riesgo Estados Unidos ahora sí de perder ese carácter excepcional?
Pues ciertamente es un asunto muy preocupante lo que puede pasar, porque yo no creo que Donald Trump tenga la elección ganada. La estadística indica que los 2/3 de los presidentes que han intentado la reelección pues desde los años 20 la han conseguido, pero yo creo que hay muchas probabilidades de que gane Biden, aunque es un candidato nefasto. Bueno, quien va a ganar, si gana Biden, será su vicepresidenta.
Exacto.
Y en este asunto, efectivamente, se está por parte de los demócratas, que se han convertido en maestros de puzzles, fragmentan la sociedad en minorías, en grupos enfrentados entre sí, pues el LGTBI, los negros, las feministas, las mujeres como minoría cuando son mayoría, tal. Están intentando encajar el puzzle y la única manera que tienen, es el único pegamento, es querer hacer un Estado como los Estados socialdemócratas más exacerbados, pues con más medidas, con más gasto público, con más intervencionismo. Y la pena es que hay gran parte de la sociedad que esto lo compra y está dispuesta en el caos en el que estamos sumidos, pues, por el hundimiento de los grandes mitos políticos que han estado operando hasta ahora, y por la crisis económica y por la educación y los medios de comunicación, que tienen muchísima culpa, están dispuestos a aceptar estas propuestas. Por ejemplo, la cuestión racial, que parecía, vamos, que había ido disminuyendo en los últimos años, y que parecía que con Barack Obama iba prácticamente a atenuarse, si no a desaparecer, porque eso es imposible, pues no. Pues ahora es mucho más candente, mucho más divisiva y mucho más feroz. Y dice, bueno, pero ¿cómo se puede decir que en Estados Unidos hay un racismo institucional cuando es la sociedad en la que hay división, prácticamente la única, a lo mejor Suiza y alguna otra, en la que hay división de poderes? Y en la que las minorías, en este caso los negros, tienen todo tipo de cuotas para ingresar en universidades, en instituciones públicas, en la administración, y fondos, y asociaciones. Ya quisieran, por ejemplo, que es un asunto que lo he visto tratado en Libertad Digital, ya quisieran los blancos de Sudáfrica tener la protección que tienen los negros en Estados Unidos. Y dice los negros, pues dice los hispanos, dice todos los grupos. O sea, es algo asombroso que esto se haya convertido en una cuestión que está ahí circulando y que se la cree muchísima gente, incluso que haya blancos que estén llorando y diciendo que se han beneficiado del privilegio blanco y pidiendo perdón por ser blancos y arrodillándose para suplicar el perdón por parte de no se sabe quién. Y aquí tiene muchísima culpa el Partido Demócrata, que en menuda paradoja es el partido que causa la guerra civil por querer empeñarse en mantener la esclavitud, y es el partido al que pertenecían los miembros del Ku Klux Klan después de la guerra civil, y es el partido que instaura la segregación, primero en los estados del sur y después a nivel federal con el presidente Wilson.
Es, bueno, por citar de nuevo a alguien que ha citado usted hace un rato, ¿no? A Jean-François Revel, ¿no? Es el conocimiento inútil. Es el conocimiento inútil, además, aventado por quienes se presentan como los campeones de las luces y como los reyes de la ilustración y como los grandes enemigos de la ignorancia y la barbarie, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Don Pedro, hemos terminado, pero me gustaría dejarle un minuto final para mandar su mensaje al ya sabe que yo hago aquí como en los debates electorales, ¿no? A los candidatos les dejan un minuto final para que lancen su última salva, pues es lo mismo que voy a hacer yo con usted ahora. Estos son sus micrófonos y tiene un minuto para vender Los Césares del Imperio Americano, editado por Homo Legens, al público lector de LD Libros.
Bueno, pues vamos a ver, España es una provincia del Imperio Americano, gracias a Dios, porque si fuésemos del Imperio Chino o del Imperio Árabe o del Imperio Ruso estaríamos gimiendo. ¿Y cómo no vamos a conocer cómo se elige al César de nuestro imperio? Eso es lo que cuento yo en Los Césares del Imperio Americano, los detalles de la mayor democracia del mundo y una democracia que, visto lo que estamos pasando en España, yo cada día admiro más.
Don Pedro, muchas gracias. Voy además a leer el índice para que vea la gente que los títulos además son muy sugerentes y son muy didácticos de los capítulos, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan para ser presidente? La población y el colegio electoral. ¿Se puede ser presidente sin mayoría popular? ¿Cuántos presidentes han muerto en la Casa Blanca? ¿Su nimiedad el vicepresidente? Esto ya lo mismo caduca.
Sí,
existen terceros partidos. No hay mal que 8 años dure. ¿Se puede destituir a un presidente? ¿De qué estados provienen los presidentes? ¿Qué profesiones tienen los presidentes? ¿Teme César las sorpresas de octubre? Y esto es una cita que reconocerá bastante gente. Los mejores y los peores eslóganes. ¿El populismo, una vieja tradición americana? ¿Trump derrota a Dewey? ¿Se pueden suspender elecciones? ¿De qué viven los expresidentes? los legados de los 45, de la compra de la Luisiana al dominio del mundo, y por último, pero no en último lugar, el largo año electoral. Don Pedro, que usted lo venda bien y hasta el próximo libro. ¿Está usted preparando algo ya?
No, ahora estoy descansando. Este año ha sido muy fructífero. He publicado dos libros, uno a principios de marzo, justo con la pandemia, en Almuzada, en una colección que es Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, con anécdotas, personajes y acontecimientos pues de esa época fantástica de España que es tan poco conocida. Y aquí da igual que franquismo, régimen actual, república, se conoce muy poco. Y luego pues estuve unos meses preparando este libro, y claro, ya son dos libros en un año y está uno... Ahora es cuando se nota el agotamiento, don Mario, y quiero unos meses de descanso, de pensarlo, al menos hasta 2021, que esperemos que sea bastante mejor que este año, sobre todo si sale reelegido Donald Trump.
Muchísimas gracias, don Pedro. Ha sido un placer tenerle aquí.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Eloy Sánchez Rosillo, concretamente del poema The Rest is Silence.
La pluma se detiene al fin de tus palabras y te sientes en paz contigo mismo. No digas nada más. Que digan estas páginas lo que querías decir y acaso has dicho.
Es radio. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad digital. 20 años de información con carácter.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico, en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus, que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediadas por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda, es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos, y un día dicen, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos se liaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se empiezan a ver muchísimos taxis vacíos, con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas, porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid, el sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso.